Hola a todos y bienvenidos al programa número 83 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de desescalada, que se va a quedar así como con el podcast de desescalada, que intenta haceros pasar un ratito entretenido durante, bueno, lo poco que va quedando ya de cuarentena, si es que alguien la respeta. Muy buenas, Michael, ¿cómo estamos?
Muy buenas, ¿qué pasa? Estoy triste.
¿Estás triste?
Oye, ¿Qué ha pasado? He visto una noticia que me ha roto el corazón.
Cuéntame.
Carol se ha quedado con el zoo de Joe Exotic.
Verdad, la leí yo también ayer y me he quedado fatal.
O sea,
es que parece mentira porque se supone que es la buena de la serie, de Tiger King. Pero no puedes evitar que te caiga tan bien como una patada en los mismísimos, porque es que ahí no te cae bien nadie.
Pero ojo, que es que se queda con el zoo, pero se queda solo con la tierra. Porque Jeff Lowe, el tipo que venía de Las Vegas y que tenía una mujer, pero que también tenía varias novias y que eso les parecía bien a todas... Nada que ver con el otro que tiene, el otro zoo, que también tiene varias mujeres, pero eso es porque lleva ha creado su propia secta, pero eso es otra historia.
Efectivamente, si lo haces con papeles, es legal.
Claro. Pues este señor, el tal Lowe, dice que ahora ya está enfocado en la reapertura de un nuevo Tiger King Park en Oklahoma. O sea, ya directamente, pues este señor ya va a montar otro zoo con el nombre de Tiger King, que era el de Joe Exotic.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que a mí me hace gracia pensar en el mamón de Joe Exotic.
Sí.
En la cárcel diciendo, después de toda la vida luchando por la fama y ahora me pilla aquí. Pero es que era un mal bicho de cuidado.
Sí, sí. Sí, es que todos son unos malos bichos ahí. Pero es que encima, al final, a ver, que Joe Exotic era un hijo de puta, pero como que era nuestro hijo de puta, ¿vale?
A mí lo único que me caía bien es el primer marido de...
Sí, sí.
De tal... No sé, era un redneck, pero no parecía mala gente.
No, desde luego. Pero este tipo, el de Las Vegas, pues ahora, este que llegó con una mano delante y otra detrás también, pues ahora es el que está trincando. Y mientras Joe Exotic, que está cumpliendo su pena en la cárcel, que me parece muy bien que la cumpla, pero no está ganando ni un solo dólar.
Bueno, no te preocupes que para cuando salga... Bueno, no sé, porque creo que tenía para bastantes años, ¿no?
No, a lo mejor ya no sale, pero hombre, no sé.
Creo que tenía para muchos años, ya para cuando salga la gente se habrá olvidado de él. Pero bueno, en fin.
Bueno, se estaba aprovechando de la imagen de Joe.
Vámonos con la sección más importante del programa, la razón de ser de este programa, que es bueno, dar el servicio público. El tiempo cuñado en Valdemoro. Abrimos persiana. Mira, hoy voy a hacer una cosa. Vamos a ver qué tal sale, porque esto no lo he probado. Tenía que haberlo probado antes. ¿Qué pasa si yo activo estos micros de ambiente?
Momentos de gran incertidumbre aquí en Días de Cuarentena.
Hola. Vale, con esto se oirá mejor.
Sí. Sonido ambiente, sonorizando la naturaleza. Porque una persiana también es naturaleza. No escuchamos nada.
Esto es bueno, se supone que se debería escuchar el airecillo, pero bueno.
Sí, ahora sí se escucha. Se escucha el aire,
bueno,
el canto
pues
de los pájaros.
Información del tiempo. Está nublado, hace un poquito de fresquete, la verdad es que hace una temperatura agradable. Como para salir a dar un paseo. Vuelvo a poner el micro bueno.
Sí.
A ver, hola, ¿se me escucha bien?
Perfectamente. Es que, como adelantamos ayer, ha llovido.
¿Habrá llovido ahí? Yo aquí no he notado.
No, pues aquí sí, vamos, está suelo mojado y está, vamos, ha debido llover durante la noche y durante lo que quedaría, seguro
aquí
que
se
vuelve a
llover. De noche no me he enterado. Pero bueno. Que eso, pues con microambiente y todo. Vamos, muérete de envidia, Televisión Española. Aquí damos el tiempo donde hay que darlo, en la calle, con micrófonos de ambiente. Y sin haber hecho pruebas antes, porque somos así. Vámonos con el contestador, con los mensajes de nuestros oyentes, que estos sí son la razón principal de existencia de este programa. Y bueno, pues tenemos, en primer lugar, nuestro amigo Mugen, que nos deja aquí un par de mensajes, y nos dice, me ha encantado el spin-off ese del podcast de escalada, sobre todo porque se ve que manejáis.
De otra cosa no, pero de escaladas...
Yo, de escalada y de caparranas, lo mismo. Pero bueno, y esa evolución del tiempo, cuñado, dice, a mí me molabais más antes cuando erais indies y hacíais solo sacando el dedo. Nada, pues tendremos que quedar en el popo mundo y hacernos el grupo Cuarentena Days. Oye, lo veo, ¿eh? Que por cierto, ayer me metí un poco en el popo mundo y luego ya se me olvidó, no he vuelto a entrar.
Sí, yo hice lo mismo, entré por la tarde un momentito y ya. Tengo que leerme otra vez. Bueno, recuperé el personaje, bueno, no era mi personaje, sino una descendiente. Y ahí es escocesa, vive en Glasgow y ahora me tengo que se buscó un trabajo en el cementerio y ahora lo que necesito es verme las guías para ver exactamente cómo iba todo y cómo tengo que hacer para mandarla a la universidad que aprenda cosas y tal.
A mí al principio me salía que eligiera un nombre y de una lista que me daban y me gustó Anacleto Marco, pues el hermano secreto de Daniel Marco y... Me salió así el nombre, digo, bueno, pues me lo quedo. Anacleto Marco. Y tengo un grupo que se llama el Proyecto Anacleto, que eso no puede fallar. Pues bueno, sí, Alan Parsons tenía su Alan Parsons Project, porque
claro, yo no puedo tener el proyecto. De Anacleto Marcos Project.
Así que nada. Nos dice, porque yo soy guitarrista y vocalista y tengo canciones inéditas. Os dejo el ID por si me queréis buscar. Dice, no sé lo que te habrá pasado, mi cuenta era de 2009 y me salió directamente lo de si quería resucitarlo o empezar de nuevo. Sí, al final a Michael le salió lo mismo.
Pero vamos, no, 90 años tenía el colega, dije, mira, vamos a intentar que esta persona tenga una nueva vida. Y mira, pues ya tengo, mira, se llama Jennifer mi personaje, aunque su grupo se llama Steel Lady of Steel. Y ahora mismo estoy trabajando en un single llamado Power, Sword of Iron and Steel. Como veis, pues todo, pues unas letras súper curradas, un estilo de heavy metal muy ecléctico.
Mogollón de mensaje. Bueno, nos dice que Mugen, que ya se escucha el programa entero, dice, yo soy Gabino Jiménez, que sí, hombre, que yo estoy con 89 años también ahí dándolo todo. Bueno, pues nada, nos veremos por el popo mundo, aunque no sé yo si le voy a dedicar mucho tiempo a esto, la verdad. Dejar que nos dice, buenas, antes de nada deciros que os odio un poquito. Dice, tanto hablar de pop mundo, he sentido curiosidad y bueno, ya la hemos liado. Y tengo a mi bajista punk rock llamada Judith. Dice, bueno, ya la hemos... dice, Judith Coca, perdón, que me he confundido de línea. Dice, es siempre un placer escuchar a Lorenzo y la temática de este programa. Yo también me sentí como un crío viendo el despegue, muy emocionante. Espero que no signifique un futuro a lo Elysium. Madre mía, ¿cómo está el tráfico espacial? Parece mentira que un satélite o un destornillador... te pueda hacer mierda por tanta velocidad. Esperando el próximo programa. Un abrazo. Yo acabo de caer en la cuenta de que anoche a las 3 de la mañana yo estaba despierto y no me acordé de que era el lanzamiento de otro Falcon 9 con un montón de satélites de estos.
Madre mía.
Pero bueno, vamos a mirar aquí en directo qué es lo que ha pachado.
Deshonra para tu vaca.
Sí, sí, deshonra para mi vaca completamente. Vamos a ver... si encuentro por algún lado que ha pachado. ¿Qué ha pachado? ¿Por qué no encuentro yo la noticia?
Lo habrás soñado.
Aquí está. Sí, pues lo han hecho bien. SpaceX bate récord de reutilización del Falcon 9 con un quinto lanzamiento cargado de satélites Starlink. Parece que les ha salido bien. Así que nada. Pues eso, me lo perdí. Ya luego me veré el vídeo en el canal de YouTube de SpaceX. Pero hay que joderse. Mira que estaba despierto yo a las 3 de la mañana y no me acordé. Pero en fin. Nuestro amigo Gonzalo nos dice, dais mucha envidia, diciendo en el tiempo cuñado que hace un buen día, mientras yo os escucho llover tras mi ventana. Gonzalo, no sabes la suerte que tienes. Como tenemos que estar encerrados en casa, que llueva da igual, pero se agradece que no haga mucho calor. Aquí ya está haciendo calor.
Sí. Yo a favor de este tiempo. O sea, a mí me gusta el verano, me encanta el verano, pero yo necesito de vez en cuando estos días fresquitos que me recuerden al norte. Tengo un amigo allí en Euskadi que no podría vivir en Madrid, se seca. Él necesita la lluvia, necesita el cielo gris, necesita este ambiente plumbio, porque si no, se seca como la mojada.
No lo puedes sacar de Mordor, ¿no?
No. Así que yo necesito un término medio, simplemente. Me gusta el verano, me gusta el solecito, me gusta el ambiente veraniego, pero también necesito que de vez en cuando
tener, los veranos podrían ser como los del norte, como los de Asturias, el País Vasco, que hace así un poco de solecito y tal, pero no hace mucho calor y bueno, bien.
No, hombre, esos veranos vascos que caen a lo mejor en martes y ya está, y luego el resto del verano pues es a su rollo.
Bueno, me habéis frustrado mucho, nos dice Gonzalo. Ni soy doctor, ni tengo título de piloto, así que mi ilusión por ser astronauta se fumó como lágrimas en la lluvia. Lo demás, he disfrutado mucho de este programa de tanta altura. Dice, uno de mis mayores logros ha sido romper un Nokia 5110. Lo llevaba en el bolsillo y me golpeé con un poste metálico en la pierna, con la mala suerte de que la pantalla del teléfono se llevó la peor parte. Así que bueno, dice, y espero que eso del popo mundo, el mundo donde puedes hacer música popo, no significa que Gurney se dedique al reggaetón. Pues no, no. Me hice un grupo de rock normal y corriente y clásico, porque yo soy así. Pues nada, nuestras aventuras en el popo mundo van dando que hablar.
Sí.
Que por cierto, di ya un primer concierto en el Parque del Capricho.
Aquí ah, sí, hostia, qué bien. No, yo ni eso, o sea. Yo ahora lo único que sé es que tengo 5 puntos de experiencia para mejorar el personaje, pero ya.
Bueno, si te hacen los tutoriales te van dando unos cuantos puntos de experiencia iniciales y ya está.
Vale, tengo que hacer los tutoriales, bien.
Bueno, vámonos con las cosas gratis, que sí, tenemos sí, hoy un par. Y Michael, videojuegos, sí. Porque hoy es jueves.
Hoy es videojueves. Videojueves, efectivamente, en la Epic Game Store. Ya sabéis que tendremos un nuevo juego gratuito a partir de las 5 de la tarde. El título sigue siendo un misterio, pero todo apunta a que será el Ark Survival Evolved, teniendo en cuenta las filtraciones de hace unas semanas que ya adelantaron la llegada de otros juegos como Civilization 6 o el Borderlands Handsome Collection. Del Ark ya nos habló nuestro amigo y hermano, en mi caso Puni, en el programa del lunes pasado, y nosotros como siempre os vamos a dejar el link a la tienda de Epic en las notas del programa para que a las 5 de la tarde entréis y veáis si, bueno, pues si tenemos razón y es el Ark o se nos sorprende y es otra cosa. Además, también en Epic vamos a tener un juego gratuito solo durante las primeras 24 horas de su lanzamiento, pero os aviso ya, poneros una alerta en el móvil porque va a ser solo el día 13 de agosto, ¿vale? 13 de agosto, quedan todavía unos meses. Se trata del Troy Total War, que es un nuevo juego de Creative Assembly de la saga Total War, ambientado durante la Guerra de Troya. Si lo descargamos ese 13 de agosto, pues lo haremos gratis y lo vamos a tener gratis en nuestra biblioteca para siempre. Si no, luego tendréis que pasar por caja. Así que ya sabéis, que no se diga que no os avisamos con tiempo. Cogéis ahora, según estáis escuchando esto, cogéis el móvil, os ponéis una alerta en el calendario y nada, ya sabéis. El 13 de agosto, un juego de estrategia gratis, el Troy Total War.
Se podría hablar mucho de esta estrategia de Epic, de sí, esto que van a hacer, por ejemplo, con el Total War, porque esto ya no es precisamente un juego antiguo, es el día del lanzamiento. Así que, bueno, no sé, a ver si encontramos un experto en videojuegos para hablar un día de todo este movimiento de Epic, porque no me deja resultar curioso que los juegos en PC, pues se supone que eran una plataforma que, entre comillas, estaba muriendo, o al menos estaba en decadencia frente a las consolas. Y jolín, la de madrazos que se están dando aquí Epic y Steam y movidas, sí, pues en fin. Y recordemos que tanto Ubi como EA tienen sus plataformas, lo que pasa es que bueno, de momento las tienen ahí un poquito arrinconadas de lado sin darle mucho
tienen,
bombo.
Las tienen para nada.
Porque para nada. EA al principio con Origin sí parece hizo un poquito de amago poner ofertas de sus juegos y regalar alguno antiguo y demás, pero bueno, se quedó ahí un poco la cosa.
No, EA se mantiene con el EA Access, que es, bueno, pues es parecido a lo que tiene Microsoft con el Game Pass, que tú pagas una cuota anual y tienes pues todos los juegos del catálogo de EA, salvo las grandes novedades, claro, pero las tienes allí. Y luego, pues esas novedades, por ejemplo, pues no creo que tarde mucho, si es que no está ya, el FIFA de este año ya estará allí gratis en el Vault. Y por ejemplo, bueno, y no solo los juegos deportivos, sino también pues todos los demás. Porque, o sea, por ejemplo, pues de los últimos que haya sacado EA, el Star Wars Jedi Fallen Order, pues ese seguramente sí que tardará todavía en aparecer por el Vault. Pero el Star Wars Battlefront, que ya tiene unos cuantos añitos, sí que está ahí. O sea que bueno, es un poco de todo.
Pues sí. Y sin olvidar a la plataforma buena, que es GOG, Good Old Games,
hombre,
de nuestros amigos polacos de CD Projekt Red. Así que bueno, pues A ver qué va a pasar. Pero vamos, tanta guerra para el mercado del juego en PC es un poco peculiar. Pero bueno, teniendo en cuenta que en consolas ni Sony ni Microsoft sueltan el monopolio, evidentemente.
Sí.
No, pues pero aunque yo también estoy por ver qué pasa si ahora llega un día Epic y dice o nos dejas meter la Epic Store en la PlayStation o en la Xbox u os quito el Fortnite.
El Fortnite.
A ver qué pasaría. Vale, que lleguen, por ejemplo, a un acuerdo con Microsoft para ponerlo en la Xbox y obliguen así a Sony a ceder, porque si no, le quitan el. Porque si lo quitan de los dos, bueno. Pero si lo quitan de solo una de las consolas, eso significa mucho en una guerra de ventas de consolas.
Hombre,
porque Fortnite mueve el mundo.
Así. Juraría que, por ejemplo, Fortnite ya es multiplataforma. O sea, ya tiene cross-platform, ¿no? El juego cruzado.
Sí, hasta donde yo sé, Fortnite sí tiene juego cruzado.
Entonces, que es algo a lo que, bueno, Microsoft estaba muy, muy a tope con ello, pero Sony siempre se negó. Entonces, Sony al final sí que dio con algunos juegos su brazo a torcer, diciendo, vale, se puede jugar, puedes jugarlo con en PlayStation y jugar contra rivales en PC, pero no puedes jugar contra rivales que tengan Microsoft, que tengan Xbox. Y creo que con Fortnite eso ya se lo han saltado. De igual forma, Fortnite en Nintendo Switch, a pesar de ser un juego online, creo que no te precisa pagar la suscripción de juego online que tiene Switch. O sea, tú puedes comprarte la Switch, conectarte a internet sin necesidad de esa suscripción, descargarte el Fortnite y jugar. O sea, que ya Fortnite ya ha conseguido muchas cosas. Variando el modelo de negocio de estas compañías.
Por eso te digo, a ver qué va a pasar con esto y si alguien consigue meterse en ese mercado de descargas digitales para las consolas, que ahora mismo es el punto flaco, porque ahora mismo lo bueno que tiene el juego en PC es precisamente lo barato que son los juegos. Los juegos son mucho más baratos per se, hay ofertas, hay claves, hay tiendas que te hacen descuentos, hay movidas... En consola no tienes nada de eso. Es un monopolio. Los precios son los que dictan las distintas casas y tal. Y bueno, pues sí, de vez en cuando te ponen alguna oferta o algo para animar un poquito el cotarro, pero nada, no hay nada que rascar. Así que bueno, si esto significara competencia luego para el mundo de las consolas, la verdad es que estaría muy bien. Y ahora además, sobre todo con la desaparición del disco físico. Porque, bueno, todos recordamos, yo tenía una 360 y los juegos, si te los comprabas en cualquier tienda inglesa, eran mucho más baratos.
Sí.
Y además, aquí un juego pues de lanzamiento te costaba tus 60, 70 pavos y luego durante todo un año seguía costando 60, 70 pavos, mientras que en Inglaterra a las pocas semanas ya lo tenía a mitad de precio y cosas así.
Sí.
Pues, no sé, se descatalogaba antes o lo que fuera. No sé qué pasaba. Pero claro, pues te podías hacer con un montón de juegos a precio económico. Pero claro, ahora con el tema de descargas digitales, el propio fabricante de la consola tiene ahí secuestrado eso. Las consolas siguen teniendo el lector óptico, se siguen vendiendo juegos en físico, pero bueno, a esto le quedan los días contados. Parece que esta próxima generación todavía no se han atrevido a quitarle el lector óptico, por lo que parece, pero bueno, todo se andará.
El mayor problema de eso, a ver, que está muy bien tener tu juego. Yo soy muy fan del formato físico, soy coleccionista, yo echo de menos los tiempos en los que tú te comprabas el juego con su manual y todo esto. Pero sí que es cierto que es súper cómodo llegar con la consola y decir, bueno, pues voy a jugar a esto. Y ahora, pues ahora me apetece jugar a esto otro. Y no tener que levantarte, no tener que mover el culo menos de un metro a la consola para cambiar el CD. ¿Cuál es el problema de todo esto? Bueno, lo de los precios, eso está claro. Lo que pasa es que sí que es verdad que luego muchas veces te encuentras buenas ofertas, e incluso luego hay tiendas por ahí, tipo Instant Gaming o se me ha ido el nombre de la otra, pero bueno, que tienes códigos y tal, que puedes encontrar los juegos más baratos. No sé hasta qué punto eso es medio legal, pero bueno. Pero el mayor problema que te encuentras es que si, además creo que nos lo contaba Rafa hace unas semanas, Rafa de NextM, cuando hablábamos con él, si la store de la consola desaparece por lo que sea y no tienes el juego descargado, ese juego lo pierdes. Yo, por ejemplo, si ahora mismo quiero jugar a juegos de la 360, vale, la Xbox One sí que tiene retrocompatibilidad, pero pongamos que no la tuviera. Bueno, yo puedo coger, o, bueno, me voy mucho más atrás. Si quiero jugar a Play 2, yo conecto mi Play 2 y pongo el juego. Y ya está. pero ahora mismo yo tengo un montón de juegos en el disco duro de la Xbox One que son digitales, y si de repente ese, por lo que sea, quiere ahorrar espacio en el disco duro y lo borro, pues ese juego se permanece ahí comprado en mi biblioteca. Pero si de repente la plataforma deja de estar disponible, pues ese dinero y ese juego lo he perdido.
Y eso es algo que ya ha pasado alguna vez con algunas plataformas, sí, sí, de música, por ejemplo, y demás. Así que es el peligro de las descargas digitales. En principio, todo son ventajas. No tienes que tener el disco físico ocupando espacio, no se deteriora ni nada. Sí, está muy bien. Las partes malas son dos. Primero, que en el caso de las consolas hay monopolio por parte de los fabricantes de las consolas de estos mercados, así que nunca vas a tener una buena oferta ni nada por el estilo. Y la segunda parte es esa: ¿qué pasa si desaparece? ¿Qué pasa si mañana quiebra Sony y abandonan todo esto de PlayStation, todos esos juegos que tú te has comprado en digital? ¿Quién te los va a dar?
Claro.
¿Quién te los va a reponer? Pues ese es el problema. Y en PC todavía, por ejemplo, creo que dijo Newell alguna vez, que bueno, que si eso llega a suceder, que quitan el DRM para que la gente se lo descargue y lo guarde. Y dice, vale, muy bien, pero es que en consola ni siquiera tienes esa opción, pues ¿dónde lo guardas? El disco de la consola es limitado. Y no es fácil andar sacando cosas de la consola y demás. En teoría eso está protegido. En fin.
Sí, sí.
Pues eso, bueno, nada, vamos ya con la siguiente cosa gratis, porque lo que estamos haciendo aquí es hacer un programa de una cosa gratis y tenemos a los invitados esperando. Juegos de mesa, también tenemos juegos de mesa, porque Days of Wonder ha sacado pues un nuevo tablero, una nueva expansión, una nueva iteración de su juego Ticket to Ride. Está diseñado para hacerlo en print and play, es completamente gratis, os lo podéis bajar del enlace donde os lo vamos a dejar, y se llama Ticket to Ride Stay at Home. ¿Y esto de qué va? Pues bueno, es un tablerito que en vez de ser un mapa, pues de Europa, de América, de donde sea, es un poco un plano de una casa. Y las rutas son, pues, rutas entre las distintas habitaciones y demás, y hay que ir haciendo, pues, tareas de la casa, etcétera. Para jugarlo necesitáis simplemente imprimiros las instrucciones, imprimiros el tablero, que viene en 4 folios, y lo pegáis con cinta, e imprimir los tickets de destino, vamos, las cartas de los tickets. Que también te vienen. Y ya está, utilizáis las piezas de cualquier Ticket to Ride que tengáis por ahí y a jugar. Así que, bueno, lo dejamos en las notas del programa, como siempre, para que os lo podáis descargar y lo podáis jugar. La verdad es que tiene una pinta así muy graciosa, porque está dibujado como si fuera un poco dibujado por un niño, todo con lápices de colores y tal, y tiene una estética curiosa. Bueno, y hasta aquí las cositas gratis de hoy. Bueno, pues hoy contamos con dos de nuestros amigos favoritos y colaboradores del programa, y tenemos a nuestra seño favorita, Patri. Muy buenas, Patricia.
Hola, buenas tardes.
La seño Patri. Y tenemos al ex cajero monologuista, Pablo. Muy buenas.
Hola, muy buenas. Mi experimento hoy, ¿eh?
Sí, no sé qué has dicho porque se ha cortado, pero sí.
Que digo que qué experimento hoy, que hoy te la estás jugando, o la estáis jugando como equipo podcastil diario, hoy os la jugáis.
Pues,
dos invitados a la vez y dos que viven en la misma casa, demasiado.
Pues ya ves tú. Que,
dos buenos elementos.
Y queríamos contar con ello porque hay un tema del que hemos hablado últimamente y nos está rodando la cabeza y tal. Y está muy bien, y creo que puede ser interesante para echar una buena charla. Y es, bueno, ¿qué va a pasar con la industria del ocio y con la cultura del ocio a raíz de todo este tema de la pandemia, del coronavirus y demás? Porque por una parte tenemos las consecuencias lógicas de que al menos durante un tiempo pues no se van a poder hacer aglomeraciones y demás, pues, y todo lo que eso conlleva para ciertas actividades. Pero luego, bueno, pues también tendremos un poco las consecuencias a lo mejor psicológicas del asunto. Si la gente va a querer seguir haciendo las mismas actividades de ocio de antes o no, y demás. Y como es un tema muy interesante, pues bueno, tenemos aquí a Pablo, que ha trabajado mucho tiempo en la industria del ocio, no solo en el Mercadona. Ha trabajado muchas cosas.
En el entertainment.
Ha trabajado en el entertainment. Y
el show business.
Y Patrick, que también controla bastante, y además nos va a aportar un poco quizá esa vertiente social, educativa, que le da su experiencia como maestra. Así que bueno, chicos, no sé por dónde queréis que empecemos.
por las terrazas. A mí no me cuentes películas, ahí no hay un 50% de aforo, hay un 200% de aforo. 200% de aforo.
Eso no lo sé porque no salgo de casa. Debo ser el único tonto de toda España que sigue haciendo.
Bueno, yo doy fe porque tengo una terraza de un bar justo mirando por la ventana. Y lo que se ve ahí todos los días. O sea, ya de por sí, esta es una terraza que está cerrada, ¿vale? Pero. Y está hasta arriba, normalmente. O sea, ya estaba hasta arriba antes de que comenzase todo esto. Y ahora que han podido volver a abrir y tal. Sí, hay gente desde primera hora de la mañana desayunando. Pero ya no solo eso, sino que además, como aquí en Madrid creo que el ayuntamiento ha permitido a las terrazas el poder coger más espacio del que les correspondería legalmente para facilitarles, bueno, que puedan recuperarse económicamente y tal, pues ahora mismo esa terraza se va extendiendo, va fagocitando al resto de la calle y está siempre hasta arriba, sobre todo a partir de las 7 o las 8 de la tarde. Eso es increíble. O sea, la gente no sé si seguirá teniendo miedo a la hora de ir a, yo que sé, acercarse al cine, a conciertos, al teatro, lo que sea, pero hay amigo a la hora de ir a tomar cañas.
Pues sí, además que esa hora es la hora de salir a hacer deporte y el levantamiento de vidrio en barra fija, pues
hombre,
es deporte.
Nosotros vivimos cerca de una universidad, entonces hay muchas terrazas de estas de elegir la tapa. Y no solo están fagocitando la calle, sino que se están fagocitando las unas a las otras. Se están extendiendo tanto que ya es, o sea, toda la calle es una terraza. No sabes muy bien en qué bar te estás sentando. Nosotros todavía no hemos hecho el intento, pero cuando pasas por ahí no sabes en qué terraza te sientas porque ya se están fagocitando unas a otras.
Y Michael, archienemigo mío.
Dime.
Decirte que en principio la teoría sí. Era que ampliaban los metros cuadrados de terraza, porque eso va con licencia, pues yo quiero 20 metros cuadrados de terraza o tal, o 50 o tal, y eso lo pagas por metro cuadrado, y te dan la licencia que te dan, tú pides una cosa y luego el ayuntamiento te da otra. En principio la teoría del por qué se amplían las terrazas es para que haya más distancia entre las mesas. Y mira, ayer decíamos ahora de fagocitarse los bares entre sí y las terrazas entre sí, pero yo casi diría que podía comer tapa de la mesa de al lado.
Ah, amigo.
Tampoco había mucha distancia entre las mesas. Así que, si queréis, empezamos por
ese melón. La norma está hecha para que haya más distancia, pero en la práctica lo que se está haciendo es poner más mesas.
Sí, efectivamente. Pues supongo. Yo ya te digo, tremendo. Como no salgo de casa, pues no he visto nada de esto. Y aparte no me gustaría llevarme el tema al rollo que tenemos Michael y yo últimamente de abuelo gruñones, de quejarnos por todo. Porque, oye, la gente que haga lo que quiera. Sí tengo un poco la impresión de que, claro, tú escuchas, pues por ejemplo, nosotros aquí en el podcast, otros podcasts que escucho, programas, medios, tal... Que está todo el mundo hablando de esto, cómo nos va a afectar a nivel social, qué costumbres cambiarán, qué tal, qué no sé qué. Pero me da la impresión de que a la gran mayoría de la gente le importa un carajo y van a seguir haciendo lo mismo que han hecho toda la vida. Sí. Pienso yo.
Sí, yo tengo un poco esa sensación también. No la tenía antes de pasar a la fase 1 y, por ejemplo, ver las terrazas. Yo sí que tenía la percepción de que nos iba a cambiar mucho la vida en cuanto al ocio. No sé si a mí personalmente, hablo de en general como sociedad, pero la verdad es que desde que han abierto las terrazas yo me he sorprendido porque no pensé que estuviésemos preparados psicológicamente para volver a estar en una terraza a ese nivel y veo que están llenas, que hay cola para entrar. Entonces es verdad que no sé, yo estaba muy convencida de que iba a cambiar nuestro ocio, pero ahora estoy cada vez menos convencida.
Pues que ese es el tema, que yo creo que al final la gente que hablamos de estas cosas somos pues los que estamos preocupados y demás, y tal, pero la gran mayoría de la gente es que no habla de esto, no le preocupa y ya está. Pero claro, como tú solo escuchas a los que hablan, eso también nos enseña una lección sobre la vida, sobre los distintos tipos de sesgos y demás. Es decir, tú puedes escuchar a un montón de gente hablando de un solo tema, pero a lo mejor a la gran mayoría de la población ese tema se le trae al pairo.
Sí.
Y por eso no hablan de él. Así que cuidadito. Pero, Paco, con creernos ya que todo lo que se dice en Twitter o en medios o en tal, o no sé qué, es lo que verdaderamente está moviendo a la gente, es lo importante. ¿Por qué no? A la mayoría de la gente pues le mueve lo de siempre y chimpum. pienso yo.
La cámara, la famosa cámara de resonancia, ¿no? Sí, que sí. Como en tu entorno se habla de lo mismo y tal, nos queremos que todos tal. Pero yo disiento un poco de vuestro parecer, porque ahora es porque la gente actúa por miedo. Generalmente, no por comprensión de lo que está ocurriendo, sino por miedo inmediato. Esto lo hablábamos sobre todo al comienzo de todo esto, con el tema del Mercadona, lo hablábamos de cómo el efecto llamada para según qué productos y tal, y cómo actuábamos por efecto miedo y tal, y nos va a volver a ocurrir. Ojalá no. Pero sí, la pasada, la normalidad, esto que habláis ahora mismo de... No, pues es que la gente lo está retomando la vida con normalidad y está volviendo sí. a hacer las mismas cosas y no les preocupa y tal y cual. Sí, vale, esto va a estar muy bien hasta que volvamos a tener un golpe serio de atención cuando las cifras empiecen a subir más de lo que estamos teniendo ahora, porque podemos volver a tener una curvita magnífica y estupenda de contagios y colapso del sistema sanitario otra vez. Quiero decir que nos vale ahora porque tenemos, ¿cuántos han dicho ayer? 260 y pico contagiados en un solo día nuevos. Pues estupendo.
Claro, pero ese es el tema. Comparado con las cifras que teníamos hace un mes y pico dos, dices, pues ya, esto ya está, esto no pasa nada. Es que ¿cuántos han muerto hoy? 5 o 6. Bueno, esto ya no...
Yo la percepción que tengo cuando salgo a la calle a hacer la compra o a caminar, y esto ya no lo digo como abuelo gruñón, sino simplemente contando lo que veo, ¿vale? Yo creo que la gran mayoría de la gente se toma en serio el hecho de, por ejemplo, de llevar mascarilla. Siempre ves gente que, bueno, que piensa que a él, a esa persona, lo que le preocupa es que no contagiarse por el codo, y llevan la mascarilla en el codo o en la muñeca. Vale, de acuerdo. Pero más allá de eso, pero ves, la gran mayoría de la gente cumple eso, llevar la mascarilla e intenta mantener esa distancia social. Luego, pero sí que es verdad que ves muchos grupos de personas, y que sé, pues ves gente joven sentados en un banco y jugando entre ellos, a agarrarse, a tirarse al suelo y tal, Ahí distancia social ninguna. Ves gente jugando al baloncesto, que yo ya no sé si, por ejemplo, los deportes colectivos ya en fase 1 ya se pueden hacer, pero están en las canchas de baloncesto de los parques. O sea, los parques infantiles están cerrados, pero las canchas de baloncesto de los parques están abiertas y están jugando como si fuesen Will Smith al oeste de Filadelfia. Entonces, la gente está, la gran mayoría piensa que con la mascarilla ya le vale, y sí que está perdiendo el miedo a todo lo demás. Yo creo que el cómo va a afectar esto a nuestro ocio quizás no venga tanto del miedo de la gente, sino de las medidas que se va a obligar a tomar a lugares como cines, como teatros, o como se están tomando ahora en las terrazas. Y yo creo que cuando lleguemos a la famosa nueva normalidad, muchas de esas medidas van a seguir, y es ahí donde el ocio va a tener que adaptarse.
Yo no lo creo.
¿Tú crees que no?
No lo creo, porque ya sabemos que aquí importa más el dinero que la salud. Y bueno, decirle ahora a un cine, a un teatro, que solo puede operar a un tercio de su capacidad, es matarlos. Y entre matar una industria y matar a 100 personas, se mata a 100 personas. Y eso es así. Nos duela más o nos duela menos, es lo que hay, y es lo que se ha demostrado en muchos países durante toda esta pandemia. Cuando llegaban los chinos y se echaban las manos a la cabeza porque no habíamos cerrado todo a cal y canto, pues está claro, para ellos también es fácil decirlo. Aquí no puedes hacer esas cosas tan radicales, pero bueno.
Patri estaba tratando de alzar la voz.
Sí, sí. No, que yo estabais planteando como diferentes ámbitos por los que puede cambiar el ocio. Yo también creo que hay otro factor por el que puede cambiar el ocio, que es las nuevas costumbres que hemos adquirido en el tiempo de confinamiento. Por ejemplo, o sea, hablábamos en casa el otro día, ¿no? Pablo y yo somos muy de comer fuera, ¿no? Nos gusta mucho comer fuera. Pero claro, en este tiempo hemos estado tan obligados a cocinar y hemos tenido tanto tiempo para innovar que, bueno, pues hemos descubierto que teniendo tiempo en casa a lo mejor disfrutamos tanto de cocinar algo que nos apetezca como de comer fuera, ¿no? Es un pequeño ejemplo, pero creo que también... no digo que no lo vayamos a retomar del todo, pero creo que también las obligaciones que hemos tenido de ocio o de cambiar nuestro ocio durante el confinamiento, creo que también puede ser un factor por el cual cambie el tipo de ocio al que podamos acceder a partir de ahora, ¿no? Yo también sé, por ejemplo, de muchas familias que ya les tiraba el tema de los juegos de mesa, porque yo los utilizo bastante en el aula, ¿no? Entonces, los niños y las niñas tiran en casa de eso, pero que es que en este confinamiento se han visto prácticamente obligados, ¿no?, a tirar de ahí, ¿no? Ya los conocían un poco, ya tenían algunas ideas y les han tenido que tirar de ahí. Y creo que eso también puede hacer que de aquí en adelante pues sigan usando esos juegos o sigan usando ese tipo de ocio que hasta ahora no habían explorado, ¿no? Creo que eso también puede ser un factor de cambiar nuestro tipo de ocio de aquí en adelante.
Pero es que no lo sé. ¿Y no crees que puede pasar también que la gente asocie estas actividades que ha hecho durante la cuarentena a algo negativo, porque es algo que se hace porque no puedes salir y no puedes hacer lo que te gustaba hacer? Pregunto.
Yo no lo sé, pero en nuestro caso no ha funcionado así, ha funcionado al contrario. A darnos cuenta de que hay platos que nosotros hemos hecho en casa, que serían merecedores de estar en la carta de un restaurante y que de hecho nosotros pediríamos en ese restaurante sin gastarnos la misma pasta. Que sí, que empleas un poco más de tiempo, pero bueno, también en la elaboración está parte del encanto del disfrute final. Luego la parte de fregar ya es otra
cosa. Sí, eso era complicada.
¿Eso está en la lavavajilla?
¿Pero os estáis planteando presentaros a alguna edición de MasterChef?
Esto me recuerda un poco como hacer la colada. Sí, sí, ya sé que lava la lavadora, pero es que al que mete las cosas en la lavadora somos nosotros y luego hay que tender.
Gran esfuerzo.
Claro, no, sí, luego hay que tender y destender y doblar y colocar. Odio hacer la colada. ¿No lo he dicho hoy? Sí, sí. Ya
yo
que
lo
he dicho.
Ya, creo que lo he dicho muchas veces. Yo lo único de verdad odio es planchar.
Pues ojo, Paco.
Pues no planches.
Paco, si tiendes bien, planchas la mitad.
No, eso lo sé. No, pero es que yo no plancho. No, pero además es una cuestión de principios. O sea, la ropa sirve para protegernos de las inclemencias del tiempo. Todo el resto son tontunas sociales. Chimpum. Y abriga igual y protege igual arrugada que planchada.
Yo llevo 6 años de mi vida sin plancha. O sea, no es que no planche, es que no tengo plancha.
No, yo tengo, pero no sé si sigue funcionando o no.
Bueno, el caso es que
volviendo a lo que estábamos, hablamos de formas de ocio que hemos descubierto en casa. Bueno, mucha gente ha descubierto, pues yo qué sé, los juegos de mesa, cocinar, pues no sé, a lo mejor aficionarte más a ver series y ver cosas si no eras ya aficionado. Bueno, pues cositas que videojuegos, en fin, lo que sea, que haya que hacer en casa. Pero eso, entonces, ¿no creéis que la gente asocia esto a algo excepcional y que luego van a volver a hacer lo que hacían antes porque era lo que les gustaba? Porque todas estas cosas, los videojuegos, los juegos de mesa, la cocina y tal, ya estaban ahí. Si pero había gente que no las hacía, era, bueno, no te digo a lo mejor los juegos de mesa, pero todo el mundo conoce los videojuegos, todo el mundo conoce lo que es la cocina y todo el mundo conoce las series. Y si no estaban metidos en ello, a lo mejor es que pues prefieren otras cosas.
Con el mundo de los videojuegos, que es más mainstream y tal, te digo que ahora el castigo de las familias es mandarte fuera de casa, a que vayas al patio o que vayas al parque para que dejes la consola o para que dejes el ordenador o para que dejes el móvil y dejes de consumir YouTube. Por ejemplo,
eso se inventó
el
Pokémon, a que hubiera que salir a la calle.
Pero si te das cuenta, ahí ya era un ocio interno. O sea, te doy la razón con el tema de los videojuegos. Los videojuegos ya estaban antes y ya se habían descubierto antes. Y no creo que haya un especial boom ahora en cambio en mentalidad de ocio en cuanto al mundo del videojuego. Pero sí en cuanto al descubrimiento de los juegos de mesa, por ejemplo, o el descubrimiento de otras actividades que te aportan un tiempo de calidad y que haces en conjunto. Nosotros, pues a lo mejor no le dedicamos tanto tiempo a la cocina como le dedicamos ahora. Sí que a ambos nos gusta cocinar, ¿vale? Entonces, pues ambos cocinamos. Pero no le habíamos dedicado el tiempo que le dedicamos ahora. A lo mejor ahora nos planteamos más hacernos un currita ahí de gambas en casa que salir al restaurante. Pero vamos, es una percepción personal de nuestra propia experiencia, ese empirismo puro y duro.
Hacéis esferificaciones.
Ay, no hemos llegado, pero todo se andará, ¿eh? Todo se andará. Que si hacemos esferificaciones. Todo se andará, todo se andará.
Y cocina molecular y esas cosas.
Todo se andará.
Ay, ¿cómo se llamaba el...?
Pero bueno, que también es verdad que esa es la percepción que tenemos ahora. Nosotros, en concreto, personalmente, estamos siendo súper prudentes todavía. Entramos en ese rango de gente que bueno, que seguimos en fase cero un poco ampliada, pero que no estamos volviendo todavía a la normalidad. Y a lo mejor cuando empecemos a la normalidad, volvemos a dejar de cocinar y seguimos comiendo fuera siempre que podamos, ¿no? Pero de todas formas también a mí en este proceso también me crea una disyuntiva el tema de las terrazas que decíamos antes, porque claro, también nos hemos planteado, bueno, pues ya puede venir gente a casa, ¿no? Ya podemos ir a casa de gente, pero también dices, bueno, dicen que en espacios cerrados es más fácil, ¿no? El contagio y el que en espacios abiertos. Entonces también me planteo, a lo mejor es mejor ir a una terraza y por eso están las terrazas petadas, ¿no? Porque la gente piensa que ir a una terraza es menos agresivo que reunirte en tu casa. Entonces
yo me jugaría al pescuezo a que no es ese el pensamiento que tiene la gente cuando elige una terraza. Pero bueno, o sea, que no se paran a pensar en que es que aquí hay menos posibilidades hoy más. Y además, de hecho, no. O sea, tú te vas a una terraza con un espacio público por donde y por esa mesa han pasado tropecientas personas en el día, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
No, o sea, bueno, no.
Teóricamente la tienen que desinfectar antes y después.
Claro, claro.
Ajá. Ajá.
Qué bonito eres, Michael. Me caso la mal.
Por eso he dicho que teóricamente.
¿Es para quererlo o no es para quererlo?
Es más, Cookie.
En fin, por eso digo. Y bueno, analizando ya un poco más sobre tema de formas de ocio. Pues aquí nos vemos. Formas de ocio tradicionales que de momento están erradicadas, como ir al cine, ir al teatro, ir a cualquier espectáculo o ir, no sé, a un museo o a cualquier sitio que suponga gente que se junta. Eso ahora mismo pues, está todo cerrado y cuando lo abran pues veremos en qué condiciones lo van a abrir.
Pues yo tengo mi teoría al respecto, Paco.
Bueno, ya se están, en fase 2 ya están abiertos algunos de esos locales. Y bueno, en el caso de los museos, pues se preparan itinerarios de forma que la gente vaya siempre en la misma dirección, que no se paren demasiado tiempo, reducir el aforo, lógicamente. Entonces, eso ya se está haciendo.
Pues ya se está haciendo y además está funcionando. Y tenemos que tener en cuenta también un factor sociológico importante, que es la carestía de la oferta. Es decir, en las terrazas lo vemos. Hay menos aforo porque no puedes entrar dentro del bar, la terraza a reventar. Si a mí en la sala de cine me la ponen a un 50% del aforo, que es fase 3, si no recuerdo mal, pasan de un tercio en fase 2 a la mitad del aforo en fase 3, pues a lo mejor resulta que llenas al 50% lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y antes solo ibas el fin de semana, y que sí, que las salas se llenaban todas las sesiones el fin de semana, pero que tú ibas un martes y no es que tuvieran un aforo del 50%, es que había dos personas en la sala. A lo mejor ahora con sí, la carestía de oferta.
También es cierto que si no iba la gente entre semana era porque no podía, porque tenían que ir a currar, esas cosas, llegaban a casa tarde, estaban cansados y eso va a seguir ocurriendo igual.
O sea, pero no siempre es por ese motivo, porque hay gente que tiene jornadas que le permitirían ir por la tarde y no iban tampoco, ¿vale? Entonces, puede ser que estemos en un paradigma en el que como la oferta mengua, las plazas menguan, la demanda crece y estás como loco a la espera de poder clicar para poder ir a tu actuación de teatro, por ejemplo. Mira, uno de esos efectos.
Otro problema, ¿esto no puede llevar a subida de precios? Porque si yo solo puedo meter a la mitad de la gente en la sala, pues les tengo que cobrar el doble para seguir ganando lo mismo que antes y mantener el negocio.
¿Y eso sería una política inteligente? Yo creo que no. ¿Por qué?
Vale, pero es que si tú tienes un negocio que tampoco te daba un beneficio brutal, sino simplemente, pues bueno, lo normal, para seguir manteniéndolo y tal, tú necesitas esa cantidad de dinero para seguir adelante con el negocio. Y si la única forma de obtenerlo es subir el precio porque no puedes subir el aforo, es que estás obligado a hacerlo.
No, a lo mejor, mira, hay una anécdota no contrastada, que yo no he contrastado, de cómo funcionaba el tenedor, ¿vale? El tenedor era un par de informáticos que trabajaban para una subcontrata que lo que hacían básicamente eran bases de datos para restaurantes, ¿vale? Cuando estaban trabajando para esa otra empresa, para esa empresa externa, que luego vendía las bases de datos a los propios restaurantes, se dieron cuenta que había muchas de esas mesas, muchas de esas sillas de ocupación de los restaurantes que no se ocupaban entre semana. Entonces decidieron lanzar ellos mismos una propuesta a los restaurantes. Crearon una página web como El Tenedor en el que, oye, tú ofértame estas plazas que tú no llenas, porque no las llenas, porque tengo la base de datos y tú me estás dando la información, me facilitas la información a mí como para saber que estas mesas no se están llenando, entre semanas sobre todo. Ofértame a mí estas mesas, cóbramelas más baratas y yo hago que se te llenen a diario. ¿Vale? Eso, ese es el funcionamiento básico de Tenedor. Reducir el precio. Claro, pero hablo del Tenedor porque fue. Claro. Hablo del Tenedor en concreto porque fue uno de los primeros que empezó con esta política. Y a iniciativa de dos informáticos que es que se dedicaban a hacer, ¿cómo era? El tema de las reservas. Que cómo podían gestionar el tema de las reservas de las mesas, porque antes, pues, tú llamas al restaurante y el restaurante te apuntaba en una libretita y muchos de esos restaurantes siguen funcionando igual, pero hay otros muchos que decidieron ir, pues, modernizándose y pasándose a un sistema informático. Entonces, los que te vendían estos eran unas especies de plantillas en las que tú, un Excel más depurado en el que tú ibas haciendo las reservas y lo ibas calendarizando. Entonces, de aquella que era una empresa externa que lo hacía y tal, estos chicos se montaron su propia empresa, montaron El Tenedor y se lo gestionaron de otra manera. Vieron que había un nicho de negocio con todas esas mesas vacías de a diario, bajando el precio para llenarlas. Entonces, el proceso ahora gira, como no tengo una bola de cristal y futurólogo no soy, pues entonces soy opinador no profesional. Terrible. El caso es que me da la sensación de que por ahí va a girar un poco la oferta, el tema de la oferta y la demanda. Vamos a ver si con un poco de suerte lo sabrá, que tomen la determinación, como tú dices, Paco, de quererlo rentabilizar para ser económicamente viables a base de subir los precios, y habrá gente que no, que dirá, vale, pues donde antes no tenía demanda, vamos a crear una oferta acorde para que haya esa demanda en los días que yo menos afluencia de gente tengo. Entonces, afluencia de gente al 50% vas a tener seguro durante el fin de semana. Y hay mucha gente que se va a quedar fuera y que no va a poder acceder a esa oferta.
Es posible que haga las dos cosas. Que suban precios el fin de semana porque se les va a llenar igual. La gente, pues, es cuando puede, quiere ir al cine. Y que mantengan el precio o lo bajen o algo durante el resto de la semana, pues para atraer a la gente que quiere gastar menos dinero. Y claro, tal.
De hecho, ya los fines de semana ya se hacen algunos cines con las sesiones matinales.
Efectivamente. Ven más probable recaudar más pasta y equilibrar las cuentas para la viabilidad del negocio vendiendo más entradas. Bueno, es que esto, la fiesta del cine, la famosa fiesta del cine, gira en torno también a ese concepto. Pues mira, es que este miércoles de entre semana, cuando no hay estrenos chulos y tal, lo normal es que mi sala estuviera vacía. Vacía, vacía, vacía. Entonces, ¿qué hago?
Sí, pero la fiesta del cine, si mal no recuerdo, también implica que las propias distribuidoras también bajan un poquito ese día el coste, ¿no?
Claro, se da una paradoja.
Hay que contar con otra pata del banco. En este caso estamos concretando mucho en el cine, pero bueno, en el cine buena parte de lo que tú pagas del precio de la entrada, digamos que no va al cine, sino que se lo tienen que pagar pues a la distribuidora de la película. Entonces, claro, si la distribuidora no afloja, pues mucho no pueden bajar, realmente.
Claro, efectivamente. Y eso ocurrió exactamente con Warner. Bueno, os explico un poco cómo funciona la distribución de la pasta de la entrada. La pasta de la entrada, hay majors que funcionan de la siguiente manera. Tú a mí me pagas, por ejemplo, ¿cómo funciona Warner? Warner funciona, tú me pagas a mí 4 euros por entrada vendida de mi película. A mí, la major, a la que te distribuyo esta película. A todas mis películas de Warner, tú me pagas 4 euros. Tú luego pones el precio que te salga del níspero. Me da exactamente igual. Pero yo quiero 4 euros por entrada y punto. Pero es la única o de las únicas que lo hacen así. Hay muy poquitas más que funcionen de esta manera. Luego hay otras que no, que van a porcentaje. El famoso monopolio, ¿no? El imperio del mal y del capital, Disney, funciona a porcentaje. No funciona así. Y de hecho, en mi parecer, funciona mejor en ese estilo de ofertas. Yo te bajo los precios, yo te lleno las salas, yo gano más dinero porque vendo más entradas y al final, en el cómputo global, me sale que he ganado más porque he vendido bastantes más entradas, pero voy a porcentaje. El exhibidor, el cine, decide bajar el precio y lo baja bajando el coste que les cuesta a ellos también, porque es a porcentaje. Yo me llevo un 30% de la entrada. Pues estupendo, pues tú te vas a llevar el 30% de la entrada. Pero si la entrada cuesta, en vez de 10, 5, tu porcentaje mengua. Lo que pasa es que vendemos más entradas y al final nos renta. Porque es que me da igual que mi peli, la sala esté llena o haya una sola persona. Sí. Al final, para mí, el coste de distribución es el mismo. Exactamente el mismo. No de exhibición, que es diferente por los costes que supone de personal, de apertura, bla, 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 que se disparan. Por eso funcionan muy bien y por eso sobreviven gracias a cobrarte las palomitas a precio de langosta. Porque si no, no sobrevivirían. No nos olvidemos que gente, multicines como Cinesa, funcionan actualmente porque han decidido abrir muchas salas y han decidido vender muchas palomitas y que su negocio estaba más en las palomitas que en la exhibición.
En las palomitas exhibición... y en ponerte 20 minutos de anuncio por
sí. Ah, bueno, eso también que es absolutamente aberrante.
O sea, yo hace años que no voy a un Cinesa y me niego. Es que a mí me resulta ridículo que mi cine local de Valdemoro me siga echando los típicos dos anuncios de empresas locales, dos minutitos. Y me cobre mucho más barata la entrada, además, y sin embargo, si me voy al Nasica, al Getafe, la entrada me cuesta más, me tengo que chupar 20 minutos de anuncio y tal, digo, aquí algo no me cuadra.
Pues te lo explico fácilmente. Tu cine de Valdemoro está a dos malos meses de cerrar.
No, en cambio, el cine de Valdemoro funciona muy bien, es de los pocos cines independientes y les va muy muy bien, lo sé porque conozco a uno que trabaja ahí.
Ah, pues.
Sí, eso te iba a decir, que yo creo que el resto de los mortales que no vivimos en Valdemoro y tenemos un pequeño cine al que poder ir, pues no nos quedan más narices que ir a Cinesa o cualquier otra. Nosotros tampoco solemos ir a Cinesa, pero o sea, yo siempre he sido de Leganés toda la vida y había 4 cines en Leganés de los cuales quedan 0.
Claro, están y ahora ya en el centro comercial, claro.
Efectivamente.
No, lo de las palomitas además es curioso porque, por ejemplo, Yelmo, imagino que Cinesa hará lo mismo, pero Yelmo ahora mismo, desde hace pues a lo mejor un año o algo así, ha cambiado su actividad. Ahora son un restaurante.
No me extraña.
Un restaurante que te pone películas. Eso es la forma legal de decir, no, usted no puede traer comida de fuera al cine. Antes te decían que no podías y legalmente estaban incurriendo en un delito cuando te decían que no podías traer comida. Oiga, no, yo me puedo traer toda la comida que quiera de fuera del cine. No, es que nosotros vendemos palomitas aquí. Pues me da igual, pero yo me las traigo de casa. Porque ustedes, lo de vender palomitas no es su actividad. Ahora sí. Ahora, y de hecho, bueno, ahora tienen hasta estas salas VIPs que te puedes llevar una hamburguesa comprada allí. Claro, te viene un señor y te da tu hamburguesa y tu cerveza. Y en esos asientos que parecen divanes de un psicoterapeuta.
Yo no sé, llámame antiguo, pero me parece un poco aberrante.
A mí también.
Porque al final ahí estás a todo menos atender a la película, vamos.
Correcto.
Pues no te cuento en las últimas filas de los cines, Paco.
Bueno,
te descubriría un mundo nuevo.
A ver, hablamos de lo que haces.
Yo todavía recuerdo la película del especialista, una de Stallone, que tuve que volver a ver después porque no me había enterado. Que,
lo que sea.
Que eso, que además me alegra que hayas contado lo de Warner, porque también en los Yelmo, a mí me hacía mucha gracia que te daban muchos vales de descuento de si vuelves dentro de 2 semanas, pues la entrada 5 euros. Y luego veías la letra pequeña y veías que te valía para cualquier película excepto las de Warner. Y yo no sabía por qué. Pensé, será Warner que no quiere, que no querrá que den descuentos para sus películas o algo así. Y resulta que no, que será porque si no, no le quedaba margen a la gente del
exhibidor. Si yo te tengo que pagar, o sea, me parece absurdo que yo haga una oferta para tu película para que tú también ganes dinero con la exhibición de la película y en el que asuma todo el coste de la promoción sea yo en particular. Pues para ti no hago promoción, majo, porque resulta que te estoy haciendo vender entradas para que tú te lleves lo tuyo y yo me lleve lo mío y el único que asume costes soy yo como exhibidor. Pues no, pues no. Pues era por eso, era por eso,
pues, Michael. Ahí estamos con el tema del cine, a ver qué pasa con ellos. El tema del teatro, pues es más peliagudo, porque si ya de por sí el teatro sobrevivía malamente en muchos casos, pues no me quiero ni imaginar ahora qué va a pasar.
Pero en salas pequeñas también están funcionando. Mira, yo tengo muchas ganas, un día os lo presento, y si queréis lo traéis al programa, si os apetece, al responsable de la Caja Lista, ¿vale? Yo creo que ya lo hablé en algún otro programa, puede ser, ¿vale? Que hacen una especie de teatro interactivo muy chulo. En principio el único teatro interactivo que yo conozco. Además se venden un poco así, ¿no? Es su claim de reclamo, el que son el único teatro interactivo. A ver cómo es la interactividad ahora en tiempos de COVID. Pero bueno, eso sería cuestión de verlo. Pero son el primer teatro de Madrid que ha abierto sus puertas. Y tienen vendido todo. Todo. Son salas pequeñas, son solo 10 personas las que pueden ir por sesión. Claro, pero lo tienen vendido todo y con cola.
Si ya antes las salas eran pequeñas, las del teatro independiente, tú pones, por ejemplo, una sala de 50 personas, una salita pequeña. Ahora, pues se lo van a poder entrar 20, 25, lo que sea. Al contrario que la peli, que no se gasta, digamos, a los actores hay que pagarles. Y un actor hace el mismo trabajo, vayan 10 o vayan 100. Sí. Y bueno, ya hablamos de actores, de tramoyistas, de toda la gente que trabaja ahí. A mí ahí sí que no me salen las cuentas.
La gran producción no funciona, pero el microteatro funciona.
Sí, pero a costa de que todos los actores y demás acepten cobrar menos.
O no, porque tú, por ejemplo, esto lo ves en los microteatros. En microteatro hay un microteatro muy famoso en Madrid, que por cierto me lo descubrió Patri, no lo conocía, y está en la parte de atrás de Gran Vía, ¿vale? O digamos que sin llegar a Malasaña, pero por ahí, por esta zona, ¿no?
¿Microteatro por dinero puede ser?
Sí, efectivamente. Esa sala es... Hay colas y colas y colas para poder ver cualquier obra. Y no es especialmente barato, son 5 euros, puede ser, o 7 euros. No, 5 euros.
Depende, tienen diferentes. Si vas a ver más de una obra, es más barato que si solo ves una. Pero sí, anda alrededor de los entre los 5 y los 7 euros cada representación.
¿Y cuánto pueden durar?
Yo creo que la más larga que he visto puede ser de 15 minutos o así.
¿Y en realidad hay un actor o dos haciendo una microactuación? Estos, por el problema de este sitio es que tiene muchas salas, 4 o 5 salas que te están actuando a la vez y es un espacio muy, 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 muy reducido. Es decir, ahí sí que te... Pero a lo mejor había como 10 personas en un espacio muy pequeño, 5 pavos cada persona o 7 euros cada persona por ver una horita de 15 minutos, la gente lo consumía que flipas. Porque luego es que estás muy bien. Es
hay obras muy buenas, hay otras que no son tan buenas, pero hay obras que
una pequeña ruleta rusa. Cortas,
tienen grandes guiones.
Sí, sí. Y es sorprendente. ¿Es un teatro alternativo? No estamos hablando de ocio alternativo. Pues ahí tenéis otra muestra de ocio alternativo que no sé si va a sobrevivir
A ver, COVID. Pablo. Que da igual. Que es que si antes entraban 100 y ahora entran 30, si antes las cuentas, a lo mejor antes nadaban en la abundancia, cosa que no creo, en el teatro, y ahora van a tener que apretarse más el cinturón. Pero yo, me da a mí que antes se apretaban el cinturón y ahora, pues tú me dirás.
Pues harán más sesiones, Paco, diversificarán, porque si tienes menos, menos oferta, pero la demanda sigue igual, es decir, la gente no va a dejar de ir al teatro ahora. La gente seguirá queriendo ver su obra de teatro, pero tendrás menos aforo, así que tendrás que aumentar el número de sesiones.
Ya, pero sí, al contrario más... que en el cine, en el teatro se implica que la gente tiene que trabajar más para cobrar
lo mismo. Sí, pero a lo mejor acabas eso cobrando no lo mismo.
Bueno.
Ya. Obviamente. Pero yo estamos hablando de circunstancias especiales en las que el mundo cambia. Y por lo tanto, la perspectiva del informático que cobraba un dineral porque había 5 informáticos también ha cambiado. Y ahora cobra más un camarero. ¿Eh? Y ahora cobra más un camarero. O me da igual. Si es que hay muchas profesiones que cambian. No es que estuvieran especialmente bien pagados los actores antes.
Por eso te digo.
Pero a lo mejor. Claro. Pero a lo mejor solo te contrataban. Que tú le hubieras echado muchas más horas, pero solo te contrataban para 2 sesiones a la semana, porque es lo que había, porque es que yo pongo 2 sesiones a la semana y ya está, y con eso ya me da para rentabilizar el teatro, pero es que a lo mejor ahora toca hacer 10 para rentabilizar el mismo teatro, y a lo mejor en vez de contratarte para 4 horas a la semana, te contrato para 20 horas a la semana,
vale, pero todo,
te pago
todo
un
esto
poco menos.
En realidad, al principio venía a vale, tenemos ahora estas medidas, aforos reducidos, etcétera, tal. ¿Esto va a ser para siempre? ¿Va a ser solo durante un tiempo? En principio, esto será solo durante un tiempo.
Pues no.
Con lo
yo
cual,
entiendo que hasta que haya
con lo
vacuna,
cual, claro, no va a haber, funcione. En mi opinión, un cambio de paradigma, un cambio de modelo de negocio, porque va a ser algo temporal. Y al final volveremos a funcionar pues como se ha funcionado siempre. Para bien o para mal. ¿Vale?
No,
pues si las cosas
porque
funcionaban
funciona,
así. Pues, tal.
Paco, es que funcionar siempre es como muy monolítico y es como si fuera estático. Y no es verdad. El consumidor cambia.
Lo
y
sé.
El consumidor va cambiando costumbres y va evolucionando.
Pero estos cambios de paradigma se producían de una manera natural. Y no es como ahora que de repente te ves obligado a cambiar tu modelo de negocio pues por unas circunstancias. Pero resulta que estas circunstancias van a ser temporales. ¿Vale? Y dentro de tiempo se volverá a la libertad para hacerlo como antes, si quieres, o no. La pregunta es, ¿va a cambiar algo o volveremos a lo que teníamos y ya las cosas cambiarán pues de manera natural cuando tengan que cambiar, que es lo que ha pasado toda la vida?
Claro, pues es lo que yo estaba diciendo al principio, que de cuando lleguemos a la famosa nueva normalidad, es que yo creo que hasta que no haya una vacuna, algún tipo de medidas se tendrán que seguir tomando, más allá de la mascarilla, digo. Imagino medidas de control de aforo o cosas similares. Pablo decía también al principio que, bueno, que en habiendo dinero este por medio, pues que todo volverá a normalidad. También es cierto, y ahora me volveréis a decir que soy muy cookie y muy mono, pero es que claro, me parecería bastante raro, extraño e incluso anormal que se esté pidiendo a los colegios y a universidades y determinadas instituciones que tienen que limitar la asistencia a clase porque tiene que haber menos gente y sin embargo que luego la gente pueda ir al cine, puede ir al teatro, puede ir a conciertos como si aquí no hubiera pasado nada en los últimos 6 meses.
Sí, pero esto que se está pidiendo a los colegios y demás es solo para estas 2 semanas que quedan.
No.
Para el año que viene Dios dirá.
No, se está pidiendo para el año que viene.
Para septiembre, Paco, para septiembre.
Bueno, veremos.
Es que sí, por eso me refiero.
Pero bueno, vale, os está pidiendo para septiembre, pero y para luego el siguiente año, es decir, todas estas obras que piden, todos estos cambios, todo esto tal, ¿va a ser solo para un curso, para unos meses, o va a ser para siempre?
Es que hasta que no haya una vacuna, yo creo que...
Creo que ese es el tema, lo primero que tienen que aclararse, es decir, vamos a ver, en previsión de que pueda haber nuevos brotes o de que pueda haber otros virus y otras movidas, a partir de adelante va a haber un cambio total... O decir, no, esto es solo mientras dure la emergencia y luego barra libre otra vez. Es que esa es la gran decisión que creo yo que hay que tomar. Es decir, vamos a empezar a restringir ciertas cosas para siempre, para estar preparados para cualquier otra movida de estas, o no.
Yo creo que en principio cuando haya una vacuna, yo creo que todo el mundo intentará volver a la normalidad. pero yo vuelvo a mi planteamiento del inicio, ya no solo cómo cambia el sistema, creo que también va a cambiar el tipo de consumo por parte de cada uno y cada una de nosotras. Entonces, a lo mejor, o sea, a lo mejor a nivel sanitario se puede volver a lo que había antes, pero a lo mejor el tipo de consumo ha cambiado. A lo mejor no, no lo sé. Pero creo que también eso es un factor que hay que tener en cuenta.
Pues figuraos si va a cambiar. Va, a ver. No sé, ahora estamos en circunstancias especiales y entonces los cambios son quizás muy radicales y menos orgánicos, que es lo que decías tú, Paco, que no hay una evolución natural de cómo cambian las cosas. Pero es que normalmente los cambios sociales fuertes no vienen por una cuestión natural. No, ocurre algo que cambia el paradigma. No, los señores que antes podían ponerte a trabajar X horas, llegó un cambio y a partir de entonces no, solo 8 horas. Ahora tenemos, antes no había vacaciones. Eso, pues si tú te querías ir durante un tiempo porque no querías currar durante ese tiempo, pues no lo ibas a cobrar. Pues no, pues ahora las vacaciones son para... O sea, hay una serie de cambios a nivel social que vamos ganando poquito a poco el terreno. Se lo vamos ganando. Y ahora tenemos otra, la jubilación. A partir de los 65, o ya veremos si los 67, pues tienes derecho a una jubilación porque has cotizado tantos años de tu vida. Pues eso son cosas que han ido cambiando socialmente, o sea, nos han ido cambiando como sociedad. Son derechos adquiridos que hemos ido ganando. Y eso no ha sido de forma natural, ha sido de forma obligada.
Vale, pero
pues, y nadie... ahora con el ingreso mínimo vital, pues pasará exactamente igual. Es otro derecho adquirido para que no haya nadie que fuera de esa cobertura social. Ya será otra cuestión,
sí, pero
que entra dentro del paraguas del estado de bienestar.
Pero no sé si alguien ha comprendido lo que yo le estoy preguntando, que es, ¿esto va a ser temporal o va a ser definitivo? ¿Y pues en opináis realidad, que debería ser temporal o que debería ser definitivo?
Pues yo, Paco, vuelvo a lo mismo. Ahora se han cambiado radicalmente muchísimas cosas y eso se irá retornando a la normalidad, pero hay cosas que no van a volver a la normalidad. Habrá una nueva normalidad que habrá cambiado en parte el paradigma. Que vamos a volver a hacer otro montón de cosas como hacíamos antes, pero el consumo no volverá a ser igual o no seguirá evolucionando como ha evolucionado por otras cuestiones. Creo que el COVID va a cambiar un poco nuestra manera de consumir. Sí, estoy rotundamente seguro que va a cambiar nuestra manera de consumir. Y nuestra manera de ocio también. ¿De forma radical como lo está haciendo ahora? No. No, volveremos a retomar algunas antiguas costumbres. Habrá un efecto rebote cuando ya tengamos la libertad, como está ocurriendo ahora con las terrazas. Pero luego, a lo mejor ya no necesito ir a la terraza tanto o al restaurante tanto como iba antes. A lo mejor mi consumo
o a lo
gira,
mejor no puedo porque
o a lo mejor no puedo, claro,
porque mi capital se ha reducido considerablemente, ¿no? O me
quedo sin curro. Eso es otra. Pero no, ya, claro, ya no quería entrar ahí porque esos son cambios ya forzados por la circunstancia, es decir,
no,
yo hace mucho
si no,
que
tú
voy a una terraza porque no tengo dinero, no porque no me guste tomar cerveza a una terraza, sino porque, bueno, pues no puedo. Pero eso es otra cosa distinta. Pero claro, a mí lo que me preocupa
afecta
de todo esto,
todo, Paco,
lo que me interesa
todo,
de todo esto es eso, ¿qué consecuencias va a haber a largo plazo? Está claro que en el corto plazo hay que tomar ciertas medidas porque, oye, es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Nos ha venido esto, pues habrá que joderse un poco y apechugar con ciertas cosas. Pero bueno, cuando el virus en sí no suponga un peligro, bien sea porque se erradique, porque vacuna, por cualquier historia, ¿qué va a pasar? ¿Volverá todo a ser exactamente como antes? ¿Cambiaremos cosas en previsión de que esto puede volver a pasar en cualquier momento? Porque, bueno, que nadie... A ver, que esto no es la primera vez que pasa. Lo que pasa es que las otras veces, pues bueno, son cosas que no fueron tan contagiosas, fueron más locales y tal. Pero ahora mismo ya no hay nada que sea local en este mundo porque te coges un avión y en menos de 24 horas estás en la otra punta del planeta y ya está. Entonces, eso ya se acabó. Eso de... No, ha habido una enfermedad en no sé dónde, eso ya no. Si hay una enfermedad en no sé dónde, mañana está aquí.
Bueno, salvo que sea en África, que ahí por lo que sea nos importa menos, pero eso ya es otro tema.
No, pero se mueve, ya lo vimos cuando lo del ébola. Pues, ¿sí? Al final hubo casos en otros países. ¿Por qué? Porque al final, incluso en países tan pobres, hay gente que se mueve. Y ya está. ¿Por qué el ébola no se extendió? Pues porque el ébola es bastante más mortífero y mata más rápido. Una persona que se contagia de ébola en poco tiempo se cura o se muere. No se extiende mucho. Al contrario que puede pasar con algo parecido a una gripe o tal, como puede ser esto del COVID. Que, bueno, todos los años tenemos las epidemias de gripe y se extienden por todo el mundo. Pues algo parecido. Si de repente una epidemia de gripe es especialmente mortífera, como pasa en alguna ocasión, pues ese año telita. Y ahora este año pues tenemos esto, pero antes tuvimos el primer SARS y tuvimos el síndrome respiratorio este del Golfo, que era terrible. Lo que pasa es que, gracias a Dios, se contagiaba muy poco. Pero era terrible, ese sí que era terrible. Pues bueno, es decir, estas cosas estamos viendo ya los últimos años que ya han pasado varias veces. Esta vez, pues, ha tenido un mayor impacto, pues, porque, oye, pues se ha contagiado más y demás por las características propias del virus, pero bueno, puede pasar otra vez. Entonces, pues, en fin.
Yo creo que habrá medidas que sí que ya vienen para quedarse. Quizás cuando veíamos hace años, veíamos a la gente que venía de Asia y veía a los japoneses o chinos y les veíamos con mascarilla y decíamos, ¿esta gente de qué va? Pues a lo mejor la mascarilla ya ha venido para quedarse para según qué cosas. No te digo que dentro de unos años sigamos todos yendo con mascarilla por la calle, pero a lo mejor ya tenemos más cuidado con el tema de usar mascarilla en según qué situaciones o el tema de la higiene de manos. El tema de los aforos en espectáculos y lugares cerrados y tal, bueno, pues yo creo que cuando lleguemos a la famosa nueva normalidad, alguna de esas medidas se van a seguir implantando y luego cuando el virus remita, ya sea por una vacuna o por lo que sea, yo creo que ahí quizás poco a poco se pueda ir recuperando las costumbres que teníamos antes respecto a juntarnos en determinados sitios. Por el camino, ya veremos.
Pues, sí. Pues ya veremos.
Y bueno, y de lo que iba al principio esto, que era de la cultura del ocio.
Sí.
Vale. Pero en realidad sí que estamos hablando un montón de cultura de ocio, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, estamos casi más hablando de las consecuencias económicas y tal, que es una parte, ¿verdad? Hay dos partes. Uno es la parte, pues eso, económica, industrial, de la industria del ocio, en qué va a cambiar la industria del ocio. Pero claro, la industria del ocio cambia básicamente también porque las necesidades de ocio o lo que la gente quiere como ocio, pues también puede cambiar. ¿Vale? Una cosa son estos cambios que hay ahora impuestos por las circunstancias, que son temporales. Pero otra cosa, lo que hablábamos antes, ¿va a cambiar nuestra forma de ocio? ¿Saldremos menos? ¿Jugaremos más videojuegos, juegos de mesa? ¿Veremos más series y demás? Ya estamos viendo cambios en la industria del cine, precisamente. Sí. Después de lo que ha pasado por necesidad durante estos tiempos, de repente muchas majors ya están diciendo que, mira, pues igual nos planteamos lo del estreno simultáneo en alquiler digital y en cines y chimpum.
Y habrá guerra con el exhibidor.
No, ya hay guerra. En Estados Unidos, sí. AMC, que es el principal exhibidor, y el segundo principal, se sumó después, no me acuerdo ahora cómo se llama, ya han dicho que... ¿quién fue? ¿Universal? La que dijo que...
Sí, creo que sí.
¿Qué tal? Bueno, Universal ha estrenado alguna peli directamente en alquiler digital. Ojo, no en plataformas como Netflix y tal, sino pagando. Como si fueras al cine, pero para verlo en casa, ¿vale? Pagas tus 7 pavos, 10 pavos, lo que sea, puedes ver la peli, que hoy día todo el mundo tiene un pantallón enorme, un sistema de sonido, lo que sea. De repente han hecho estos estrenos ahí por necesidad y para su sorpresa se han dado cuenta de que han recaudado lo mismo más que cuando estrenaban en cine. Y han dicho, oye, pues mira, lo mismo a partir de ahora seguimos así. Y automáticamente las distribuidoras, las poseedoras de las salas de cine han dicho, pues si decides hacer eso, en el cine no estrenas nada, los exhibidores, eso. Yo creo que eso es una guerra que los exhibidores tienen todas las de perder. O sea, no sé por qué han hecho eso, no me parece una decisión inteligente por parte de AMC, porque llevan las de perder. O sea, AMC y los demás exhibidores están luchando contra el tiempo. las salas de cine, al menos como las conocemos hoy día, pues tienen sus días contados. Y no por el coronavirus, sino porque ya pasaba antes.
Pues funciona, Paco. Aquí la balanza, nos creemos muchas veces que es una cuestión, pero en realidad el único que importa realmente y el único que toma decisiones definitivas de cómo cambia la industria es el consumidor.
Efectivamente.
Si el consumidor decide que ya no quiere ir a la sala, pues ya se puede poner todo lo brava que quieras AMC o los exhibidores que lo consumen en su casa y ya está. Pero te voy a decir que entiendo perfectamente las medidas que toma AMC. O sea, no se lo facilites tanto, hijo puta, porque me hundes en la miseria.
Sí, pero es que esa medida lo que va a hacer es que se hunda antes.
No.
Porque ahora, ahora va a perder la recaudación que pudiera obtener por parte de esas pelis de Universal.
No lo sé, pero es que si tú no haces ninguna medida de presión, válgame el símil, que es un poco torticero y tal, pero es como el tema de las huelgas. Claro, ya sé que palmo pasta porque no voy a trabajar porque estoy haciendo huelga, pero es mi medida de presión. Si tú, Universal, no recaudas esa pasta, tú haces una producción de 200 millones de euros o de dólares, haces una superproducción y le calculas, no te creas que eso te lo vas a ganar en el streaming o en el vídeo bajo demanda. Al menos en esas grandes producciones no lo vas a conseguir. Te vale para hacer trolls
en el cine y el cine va a quedar para eso.
Claro, pero la superproducción tú no la rentabilizas. Y Universal, si dejas de hacer superproducciones, la gente dejará de consumir lo que tú produzcas. Entonces, AMC juega su baza. Su baza ahí en ese caso es, vale, pues si tú me vas a joder el negocio saltándome y llevándolo directamente a tu terreno para llevarte, ya te llevabas la parte del león, ¿eh? No nos olvidemos que la parte del león ya se la estaba llevando la distribuidora, no el exhibidor. Sí. Si tú encima me presionas todavía más y me quitas parte del negocio llevándotelo directamente a las pantallas de las televisiones de las casas de la gente, tú me estás obligando a tomar una determinación que me afecta, hace que yo pierda pasta porque tus superproducciones no las exhibo, pero es mi única manera de presionarte. Vale, yo pierdo pasta porque no exhibo tu superproducción, pero tú te arruinas.
Pero yo,
porque esa superproducción no la puedes exhibir.
Creo que aquí no tienen absolutamente nada que ganar. Porque al contrario de lo que tú decías antes, poniendo el símil de las huelgas, cuando haces huelga, tú sí tienes una fuerza, que es que la empresa sin ti no funciona. ¿Vale? Tú como pero trabajador, es que la empresa pues no puede funcionar sin los trabajadores. Si haces huelga, pues eso es un perjuicio para la empresa y bueno, pues algo habrá que hacer, una solución, habrá que acordar. Pero en este caso es que realmente AMC no tiene mucho con lo que hacer fuerza. Y lo poco que tiene es puramente temporal.
No estoy de acuerdo. Tú entras en Box Office Mojo y mira las cifras que mueven, y además solo lo miran en el mercado local en Estados Unidos, cuando estamos hablando de superproducciones de Estados Unidos, cuando tú estás mirando exactamente cómo funciona la taquilla, basan el éxito o el fracaso en una película, aunque luego vengan los chinos y te repunten un poco los números de la película, al final la parte importante es el mercado local, porque el porcentaje es mayor, ganan más pasta. Entonces, pues eso, lo que te quiero decir, que AMC todavía tiene cartas que jugar. A lo mejor dentro de 10 años no tienen tantas cartas que jugar, pero actualmente sí.
¿Meterte en esa guerra para nada?
Para nada, no. Para ganar esos 10 años que, de otra manera, los estás acortando de manera gorda cuando entras en guerra directamente y me quieres saltar.
Estamos en algo con fecha de caducidad. Y que no sé, y que veremos si no le sale el tiro por la culata. La gente ya estaba dejando de ir al cine. ¿Por qué? Bueno, pues ir al cine es caro, hay que desplazarse, porque además ya no tienes ni siquiera los cines de proximidad. Tienes que coger el coche e irte a las quimbambas, a un centro comercial, para ver una película, tragarte 20 minutos de anuncio, comprar las palomitas a 800 millones de euros el kilo y cosas así, a soportar a toda la gente haciendo ruido, demás. Y total, ¿para qué? Dice, no, es que tengo una pantalla grande y un buen sonido, pero es que hoy día no tan buena, pero ya tienes en casa una pantalla aceptablemente grande y si quieres puedes tener un buen sonido.
Sí, pero al final la gente sigue yendo al cine y vas a los grandes cines de los centros comerciales.
Un poco por la tradición, pero sí. Realmente al final esta costumbre social se va a quedar más que nada para los grandes estrenos, para ver las pelis de Star Wars, las pelis de la Marvel, las pelis de tal. Para ir a ver la última producción francesa independiente, pues ya te la puedes ver en casa.
Perdona, la comedia francesa del año.
Sí, que todos los años hay un par. Y además, como si fuera un argumento de venta aquí, una comedia francesa. Creo que tenemos un humor muy distinto, pero bueno. Pero bueno, después de faltar a los franceses...
Un saludo a todos nuestros oyentes franceses.
Así de manera tan gratuita, además.
Perdona, Patrick, ¿decías?
No, que así tan de una manera tan gratuita lo de los franceses. O sea, como que no quiere la cosa.
Está bien,
a ver, que nos tiraban la fruta. Nos tiraban la fruta ahí en la frontera.
Está bien que haya franceses. Alguien tiene que perder las guerras.
Eso lo dices porque los tanques los tenían marcha atrás todos.
No, estamos luciendo. Pero bueno, estoy acordando de un podcast muy bueno que había, que se llamaba Memoria Histérica, que bueno, contaba episodios históricos pues con bastante humor. Y había una frase, se metían en todos los programas, se metían con los franceses haciendo chistes como este, y luego aparte un día se metieron con los belgas diciendo que eran como franceses pero de marca blanca. Es lo más faltoso que he oído en mi vida, pero bueno. Volvemos a lo que estábamos. No sé, yo en este caso sinceramente creo que llevas las de perder, más que nada porque aquí sí estaba viendo un lento pero progresivo cambio en el consumo. La gente cada vez pues prefiere ver más las cosas en casa y menos en los cines, por lo que sea, por las molestias, por el precio, por los motivos que sea. Y bueno, esto igual hasta lo acelera, ya veremos. No sé cómo lo veis vosotros. Y luego también...
Pues que la evolución normal, el consumo cambia y entonces se adaptarán e inventarán un nuevo negocio para poderlo adaptar. Pero vamos, ya...
A ver, lo fácil queda de todo esto hubiera sido que en su momento AMC lo hubiera visto venir y montaran una plataforma digital chachiguay para estos estrenos bajo demanda. ¿Vale? Y seguir AMC, llevándose ellos la parte del exhibidor. Pero,
que lo bueno, tienen, que lo tienen.
Sí, pero no parece que...
Sí, sí, es... pero es diferente. De hecho, AMC también produce.
Sí.
Entonces, lo han intentado,
AMC,
pero
aquí con... la gente lo conocerá como un canal de la tele. Pero bueno, Estados Unidos es más grande, vamos.
Sí, la idea era Hulu, es meterse, porque AMC también está metida en Hulu. Pero bueno, es que todo depende de la pasta que tengas para podértelo montar.
Eso lo
si hubieran apostado, si hubieran comprado Netflix cuando era pequeñita,
tenemos,
yo qué sé.
Aquí tenemos otro problema, que es que montar una cadena de cines no es una cosa que puedas hacer de un día para otro fácilmente, pues hay que construirlos, es caro. Pero montarte una plataforma digital no es barato ni es fácil, pero partes en principio con la misma ventaja o desventaja que pueda tener AMC o cualquier otro. Es decir, las propias majors de cine pueden decir, me monto mi propia plataforma, chimpum.
Con casinos y tal.
Con casinos y con todo lo demás. Entonces, pues... En esas estamos. De hecho, estamos viendo un poco la guerra, aunque sea otra guerra distinta, de las plataformas de streaming. Pues tenemos aquí en España, pues tenemos Netflix, tenemos HBO, tenemos Amazon, tenemos Filming, tenemos tal, pero es que en Estados Unidos también tenemos a Hulu, bueno, Disney Plus, HBO allí ha lanzado otro servicio nuevo, que ya veremos si algún día nos llega y nos libra del padecimiento de HBO Europa. Y bueno, pues también a ver qué va pasando con todo esto. Y luego mira, también Paco, todo esto del streaming ha cambiado mucho las costumbres. En Estados Unidos, por ejemplo, otro mercado que está en declive y en picado para abajo es el del cable. Pero es que allí los precios del cable eran ridículos. O sea, ridículamente altos. O sea, allí tenías paquetes de 800.000 millones de canales, pero pagabas una pasta al mes y dices... Y es que al final yo lo que veo son cuatro series, cuatro pelis, puedo pagar 10 pavos por Netflix y con eso ya... Uy, qué chuto. Es más, puedo pagar los 10 pavos de Netflix, los 10 de HBO, los 10 de Amazon, los 10 de tal, y me sigue saliendo más barato.
Yo lo que iba a decir, Paco, es que como al final esto es una... Aquí estamos elucubrando. Yo, mira, hoy es 4 de junio de 2020. Yo esperaría al 4 de junio de 2021 para repasar todo esto y ver cómo ha evolucionado. A ver quién tiene razón.
Hacemos un programa 101 de días de cuarentena.
Claro, hacemos un 101 solo para eso. Yo creo que al cine lo llevan matando muchos años, también en su momento con la piratería y tal, y ahí sigue. Así que yo, y además esto serviría como para poner un colofón a esta increíble y entretenida charla, y dentro de un año nos reunimos otra vez los cuatro para repasar todo esto y ver qué ha pasado.
Pero con unas cañas, por favor.
Me vale, a favor.
De todas maneras, lo del cine que lo iba a matar la piratería y tal, con mirar las cifras sabías que era mentira, pero bueno, aquello era, pues fue una excusa para el coro de plañideras. Pero no, la piratería nunca fue un riesgo lo suficientemente serio, o al menos no en aquel momento. Y hoy día, pues mira, ya hemos visto que a pesar de haber más facilidades y más medios y todo el mundo tiene conexiones estupendas, pues la piratería se ha reducido porque de repente pues ha habido unas políticas más accesibles. ¿Vale? Yo, habiendo Netflix y demás, ¿para qué voy a gastar X horas de mi vida en buscarme una peli de buena calidad, luego buscar los subtítulos que estén bien sincronizados, luego... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mucho bueno, más fácil como ahora.
Pues yo creo que Michael tiene razón, pero que no solo cañas, por favor, que no bebo ese orín que os gusta, ese orín bueno, dorado.
Venga, a ti te ponemos un mosto. O champi. O champi.
No es un calimocho o algo, señora. Un tintito de verano, si se puede.
¿Qué podemos esperar de este ser que desprecia la cerveza? Es que...
Ya, yo me lo planteo sí. Todos los días, ¿eh?
Es que no, que
tarde.
No, Patri, tan mal está el mercado.
¡Qué ataque tan
gratuito! Banda de cabrones.
Sí, sí, y luego el archienemigo soy yo.
En fin, bueno, lo dicho, chicos, de verdad, muchas gracias por pasaros por aquí, que ya va siendo hora de cortar, que nos estamos extendiendo mucho. Y bueno, vamos a ver qué pasa, que aquí queremos la opinión de la gente.
Sí,
¿qué creéis
Dios.
Que va a pasar en general con la cultura del ocio? ¿Qué tipos de ocio van a surgir a raíz de esto? ¿Qué tipos de ocio van a decaer? ¿Creéis que va a cambiar en el largo plazo algo o no? En el corto está claro que por las necesidades que hay ahora, pues hay cosas que no se pueden hacer y demás. Pero bueno, cuando esto ya, el tema del COVID este se haya solucionado, ¿qué va a pasar después? ¿Se tomarán medidas para que la economía en general no sufra en caso de otro brote o otra cosa de estas? ¿O volveremos a anchas castillas y luego ya lloraremos cuando llegue la próxima enfermedad? Pues eso, que opine la gente, que nos digan lo que opinan, porque creo que es un tema que nos tenemos que plantear. Aquí estamos hablando de la industria del ocio porque, oye, nos mola y porque esto es un programa que pretende ser de entretenimiento y no de alta política y demás. Pero bueno, es algo que creo que es aplicable en general a casi toda la economía. ¿Qué va a pasar? ¿Estas medidas que se han ido tomando serán temporales, serán definitivas? ¿Haremos algo para prevenir la próxima crisis o no? Ahí lo dejo. Chicos, de verdad, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Patri.
Gracias a vosotros, siempre.
Eso.
Un abrazo.
Y nada, pues hasta aquí el debate de hoy. Bueno, pues tras esta larga y distendida charla sobre...
sobre todo.
Sobre el ocio que nos espera y sobre todo, pues vámonos con nuestro amigo Germán, que como siempre viene a animarnos la cuarentena.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán. Y vamos a animar nuestras cuarentenas con un poco de animación no tradicional. Ayer les prometí que iba a seguir con el tema de los pingüinos. Después de la grandísima, no tengo que decirlo yo, pero no lo hice yo, pero la grandísima recomendación de Pingu. Hoy les quiero contar de un pequeño y hermoso cuento de hadas llamado The Tender Tale of Cinderella Penguin, algo así como el cuento de la Cenicienta Pingüino. La directora, Jeanette Perman, fue contratada por la National Film Board de Canadá. Volvemos a esta grandísima empresa estatal del país del norte. A los 18 años. En el año 1981 hizo esta película que dura unos 10 minutos. Fue nominada al Oscar. Perdió con uno de los mejores cortos de animación del que yo ya hablé hace más de un mes. Crack, también de la misma productora. Perdió el Oscar a mejor corto de animación. Le decía que el cuento de Cenicienta es la historia tradicional. 10 minutos de Cenicienta, pero en un mundo de pingüinos. Cenicienta es un pingüino, las madrastras son pingüinos, las hermanastras son pingüinos, el príncipe, todos son pingüinos. Tiene algún guiño, pero es bastante lineal en cuanto a la historia original. Pero tiene una belleza, está tan bien hecho que se los quiero recomendar con ahínco. Les voy a dejar el enlace para que vean este corto, este hermoso corto de Cenicienta, y espero que lo disfruten. Hasta luego.
Y bueno, pues ya está. Ya hemos animado la cuarentena y ya, Michael, pues podemos decir lo típico de que hemos echado el día.
Hemos echado el día y chimpún.
Y chimpún. Y bueno, antes del chimpún, los métodos de contacto, siempre, @cuarentenadays en Twitter, díasdecuarentena@gmail.com, si nos queréis mandar un correíto, díasdejuego.com/cuarentena es nuestra web, y ahí tenéis todos los programas para descargar y los enlaces a todas las cosas gratis y demás, y nos podéis dejar también ahí un comentario, o nos lo podéis dejar en iVoox, en iTunes, o donde quiera que nos escuchéis. Y ahora sí, Michael, chimpún.
Chimpún y hasta mañana. Campana y se acabó y lo que haga falta.
Venga, adiós.
Adiós.